un mismo género mirando hacia nuevas mutaciones.
Esto no es jazz.
Rutas y veredas por la síncopa de América Latina, con Alejandro Magaña.
Buenas noches, mi nombre es Alejandro Magaña y les doy nuevamente la bienvenida a estas rutas y veredas por la síncopa de América Latina. Bueno, pues estamos iniciando el año y me da mucho gusto iniciarlo con un invitado nuevo, mi amigo Daniel López, guitarrista de aquí de, bueno, radicado en Guadalajara. Ahora le preguntaremos un poco de sus andares. Y pues bienvenido, Daniel, ¿cómo has estado?
Gracias, Alex. Gracias. Un gusto estar aquí con tu programa. Muy bien, muy bien. Estamos muy bien.
Perfecto. Bueno, pues quería primero preguntarte un poco de tus antecedentes, o de si tuvieras que contarme un poco cuál es tu labor, qué haces. Pues a ver, ¿qué me puedes contar?
Claro, claro. Bueno, antecedentes. Yo comencé... Empecé un poco con el teclado cuando era niño. Después estuve... todo esto por influencia de mi papá, que tocaba el teclado, tocaba la guitarra. Después agarré la guitarra. Estudié un poco de guitarra clásica en la Universidad de Guadalajara. Y curiosamente ahí conocí a un bajista que tocaba jazz. Uh-huh. Entonces era... Me llamaba la atención que uno de los cuartos de ensayo de la escuela de música se ponía él a tocar el bajo y ponía a alguien a tocar el piano, o viceversa, él tocaba el piano y a sus alumnos ponía a tocar el bajo.
Sí.
Entonces, lo que estaba haciendo él era realmente improvisar, o sea, él tocaba una base, un walking bass o alguna base armónica, y generaba como la improvisación con sus alumnos. Entonces, a mí me llamó mucho la atención y yo decidí moverme a bajo para estar con él. O sea, nada más para tener esa oportunidad de tomar como esas clases con él.
Entiendo. Entonces, podríamos decir que en principio hubo como un gusto por la música, que creo que si le preguntas a muchos músicos, luego no se sabe de dónde viene, ¿no? Es como que algo que te atrae, ¿no? Que te atrapa.
Así es.
Y después, no sé, como que por lo que me cuentas, a veces veo que muchos dicen, es que estaba ahí colgada la guitarra, como ese trofeo que luego logras tenerlo y empiezas a enamorarte de él también. Y luego te siento que por esta narración lo que te enamoró fue el sonido de un tipo de música, ¿no? Que es de lo que terminaste haciendo, ¿no? Esta parte de lo que le llaman jazz.
Sí, sí, correcto. Yo creo que lo primero que me llamó la atención fue mi papá tocando el órgano.
Sí.
Él tocaba como melodías de todo. O sea, desde una rola de un bolero, no sé, rolas como de repertorio de música internacional, tipo Richard Clayderman, así. Uh-huh. Y a mí me llamó la atención como eso. Simplemente me juntaba con él, me empezó a enseñar algunos acordes, algunas melodías. Después me metí a Yamaha, a la escuela Yamaha, a estudiar órgano. Todo eso fue como en mi niñez, digamos. Ya después él agarró la guitarra y yo también agarró la guitarra, como que le seguía sus pasos. Uh-huh. Y probablemente era como tocar más música mexicana, realmente boleros, música ranchera,
claro,
tal cual. Pero luego yo empiezo a juntar con amigos de mi cuadra, pues de por donde yo vivía. Y empiezo a agarrar como la onda del grunge, uh-huh, como la guitarra más como para hacer acordes, más para acompañar como música de grunge, de rock en español, rock en inglés.
Sí.
Y ya por esos momentos me meto a la escuela de música, como que ya decido estudiar música, y es cuando tengo contacto con más cosas, con la música clásica.
Claro.
Y también con este maestro de improvisación, de jazz, que es Francisco Ramírez, el Coco, le llaman.
Ah, sí, claro.
Que ahorita creo que está radicado en Sonora, ¿no? Creo que ya regresó allá.
Sí, está allá en el norte.
Pero estuvo mucho tiempo acá y bueno, fuimos varios sus discípulos, yo creo, ¿no?
Sí, claro.
Ahí finalmente como que ya conocí el jazz y me gustó el jazz. Me gustó como ese elemento de la improvisación.
Sí, pero de todos modos hay como un gran bagaje, ¿no? Y una... Uh-huh. Pues se podría decir como una dieta balanceada musicalmente hablando.
Sí.
Muy bien, pues te invito a que escuchemos un tema de Ilan Barlavi llamado Papá Santo, del álbum Duet con Omri Moore. Luego es curioso porque estos nombres suenan más árabes, pero pues son músicos que, por lo menos Ilan Barlavi sí es un músico que vivió aquí en México. Entonces, okay. Me parece interesante porque sí, yo me hago mucho esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la música que se le pueda poner esta etiqueta latinoamericana? Uh-huh. ¿Es el músico? ¿Es la música? ¿Es dónde se toca?
Claro, claro.
Y bueno, en este caso hay como mucho sabor latinoamericano. Papá Santo, a ver qué te parece.
Ok, muy bien. Thank you.
Listo, pues estamos de vuelta y quisiera preguntarte eso. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que el músico latinoamericano o en general un músico tiene como un sabor especial en su forma de tocar por el lugar de donde creció o de donde nació?
Sí, yo creo que sí. Definitivamente hay un aprendizaje muy inconsciente a lo mejor de esos ritmos o esos sabores latinos en general.
Sí.
Yo lo he visto con muchos músicos que a la hora de que, no sé, estás tocando jazz, estás tocando cualquier cosa, ¿no? Música versátil. Y de repente viene un tema más latino. Es como inmediata la reacción a esa música, pues. O sea, sí. Yo creo que sí está padre como aceptar esos orígenes que tenemos y abrazarlos, pues, y sacarles lo positivo, ¿no? A final de cuentas, la música latina es muy viva, pues. Y no importa lo que hagas, si hagas un blues o con el estilo más neoyorquino, si eres honesto, pues va a salir esa parte latina y está bonito, pues está bonito como ser congruente con,
claro,
con lo que, donde nacimos, ¿no?
Sí, porque también puede que parezca como un decreto, ¿no? No sé, como decir, ah, no, pues si eres mexicano tienes que tocar mariachi.
Sí, exacto.
Pero creo que no es tanto eso, sino que hay un sabor ahí. Y la otra pregunta que yo te haría es, no solo en el, digamos, en la nacionalidad, sino en el instrumento, porque a veces hay quien dice, ah, esa composición es de un pianista o de un guitarrista, como que, ¿tú crees que hay una forma, un sabor específico de por el instrumento que uno toca?
Sí, yo creo que esa es una muy buena pregunta. Sí, definitivamente sí. Si tú tomas una composición, por ejemplo, típica de un saxofonista tenor que está en si bemol, a la hora de que tú le intentes tocar en la guitarra, vas a entender que, pues sí, que está como que se le ocurrió a un saxofonista, ¿no? Porque para él está en do, por ejemplo.
Sí.
Y ya de entrada, el negociar los dedos en un instrumento de cuerdas a lo mejor va a ser difícil, ¿no? O por ejemplo, si te vas a una composición típica de un pianista, vas a ver también cómo esos recursos pianísticos, ¿no? Que a lo mejor si los mueves a otro instrumento no son tan fáciles de llevar. Yo creo que hay de todo. Hay piezas que sí son como muy características de un instrumento, pero otras que sí son más universales.
Claro.
Yo, por ejemplo, pues compongo en mi guitarra, ¿no? Realmente siempre he compuesto en mi guitarra. Algunas cosas las he compuesto en piano, pero yo siento que lo que más me fluye más naturalmente, pues es en la guitarra.
Claro. De hecho, hay hasta tonalidades, como se podría decir, predilectas para,
exacto, sí,
diferentes instrumentos, ¿no? Aquí hay un tema de Chico Piñeiro que no lo vamos a poner hoy, pero me llamó la atención. Se llama tema Mi menor 8. Entonces es como, ya hizo 8 en mi menor. Bueno, y tú dices, claro, un tenor pues no lo va a hacer en mi menor, o en mi, pues lo va a hacer en mi bemol.
Exacto.
Entonces,
exacto,
es como, y cuando el guitarrista tiene que tocar eso, pues ¿qué hace? ¿Lo sube de medio tono? ¿Qué?
Exacto.
Puede haber muchas soluciones, ¿no? O lo toca en la tonalidad y baja la afinación, o lo toca mucho más alto. Pueden ser muchas las soluciones, ¿no? Y bueno, ahora que estoy mencionando a Chico Piñeiro, me gustaría pues poner algo de él. Este es un tema que se llama Estrada Riau, uh-huh, del álbum City of Dreams del 2020. Él es un guitarrista brasileño increíble.
Órale.
Y pues espero que les guste, a ver qué te parece.
Viene, viene. Yeah.
Estás escuchando.
Esto no es jazz.
Estás escuchando.
Esto no es jazz.
Muy bien, pues estamos aquí de vuelta y quisiera preguntarte un poco sobre tu labor musical. Hay muchos ejecutantes o muchos músicos de jazz que se dedican a lo que es el estándar, pero también hay otros que buscan un poco ese sonido propio, esa búsqueda personal, y lo hacen muchas veces por medio de la composición. Yo sé que tú tienes un álbum, y ese álbum entiendo, hasta donde sé, que son temas tuyos. No sé si me pudieras contar un poco tu experiencia, tanto en la parte como de ejecutar, pero también sobre todo en la parte de componer música.
Sí, claro. Bueno, realmente tengo dos álbums. El primero fueron 7 standards y 3 composiciones mías. El segundo ya fueron puras composiciones mías. Yo creo que en mi caso siempre se dio como muy natural la composición. O sea, no, yo no lo buscaba. Yo no es de que me sentara y bueno, voy a componer. Que ahora ya lo hago más, pero antes todo esto inició como muy libre de estar ensayando, de estar probando progresiones de acordes, de repente fraseos, pues de repente algún fraseo, alguna progresión te va gustando y la vas como editando, digamos, le vas agregando, quitando y ya como que inconscientemente surge la idea de que tenga como inicio y final, ¿no? Y es como ya sale una composición. Entonces yo creo que está padre. En el caso del jazz, yo creo que lo bonito de las composiciones es que también sean como un vehículo para la improvisación. O sea, que, claro, que la misma melodía y la misma base armónica esté padre para improvisar, ¿no? O sea, que es lo chido, lo disfrutable de un estándar, por ejemplo, ¿no? Entonces, está bien chistoso, Alex, porque al principio mis composiciones eran como más tipo estándar. Si tú las oyes, pues sí, se oye como más tipo estándar. Ya después que me clavé con otro tipo de jazzistas o de guitarristas, ya no suenan tan estándar, ya suenan como más contemporáneas. Pero yo creo que la composición es algo como muy consciente y muy inconsciente al mismo tiempo. Pues como que te pones a estudiar, te pones a tocar, te pones a oír, sacas estándares, improvisas. Y eso es como lo consciente, ¿no? Y luego de repente todo eso como que tu mente lo sigue procesando, no sé, cuando estás dormido, cuando estás haciendo otras cosas. Y luego ya de repente como que surge todas esas ideas, como que se vienen de repente los dedos y surge una rola, ¿no? Es muy curioso como, no sé si te ha pasado a ti, pues de que estás escuchando cierto tipo de música, por ejemplo, no sé, jazz súper clásico, y de repente te pones a tocar y lo que tocas suena muy clásico, pues como que inconscientemente te influye luego lo que escuchaste, ¿no?
Sí, claro.
Y así creo que pasa, ¿no? Entonces, sí, básicamente tengo esos dos discos. En el primero es un cuarteto con Natalie Brox en el sax alto,
sí,
y en el clarinete. José Luis Muñoz el pichón, el bajista de Carlos de la Torre, en el bajo, Israel Rosales en la batería y yo en la guitarra y composiciones 3. Y este último disco es con Carlos Vilches en el bajo, Caloyero Hernández en la batería y yo en la guitarra. Y es puras composiciones mías.
Muy bien. Bueno, pues no sé si quieras ir a escuchar algún tema de los que me recomendaste.
Sí, claro. Vamos con Fernando Patiño, guitarrista de Ciudad de México. Su álbum es Mirando Nubes y la rola se llama Canción Paternal.
Perfecto, vamos a escucharla.
Thank you.
Estás escuchando.
Esto no es jazz.
Estás escuchando.
Esto no es jazz.
Bueno, pues estamos de vuelta. Y me llama mucho la atención lo que mencionabas hace un momento de cómo cuando uno está estudiando la música, a veces como que se va asimilando y ya luego llega como a los dedos o llega... Uh-huh. Hay quien habla un poquito de la magia de la música y de la ciencia, ¿no? Esta parte como científica de estar estudiándola casi casi como pues tal cual como un científico. Uh-huh. Y luego a veces llega esa parte mágica que ya no la estás pensando, que sucede, ¿no? Y hace que se muevan los dedos. Uh-huh. Y también está esta otra parte más muscular, ¿no? Entonces,
exacto.
Se me hace muy interesante. No sé tú cómo ha sido tu experiencia alrededor de estos parcelas de la música, ¿no?
Uh-huh. Pues yo creo que lo que dices muscular también, o sea, es algo muy racional, por un lado. Por otra parte, muy físico. O sea, es algo muy muscular, tal cual, sí. Memoria muscular. Y también es algo emocional. O sea, yo creo que es la combinación de todo eso lo que hace que surja la música, pues. Y eso es lo padre, ¿no? Que es como muy humano, porque al final de cuentas los humanos tenemos un poco de todo eso, ¿no? De
claro.
La parte racional, la parte física. Somos personas físicas y además la parte emocional. Entonces, yo creo que es esa combinación. Y yo creo que la improvisación y la composición son muy parecidas. La única diferencia es que la composición la puedes editar. O sea, si sí. Te ocurre algo, lo puedes grabar, lo puedes capturar, luego regresas. Y la improvisación no, eso es lo que sale, pues sale, ¿no?
Claro.
Pero el proceso yo creo que es muy parecido de los dos.
Sí, y también otra cosa que me llamó la atención de lo que mencionabas en en el bloque anterior, es que mencionas a muchas generaciones de músicos con los que has tenido como la oportunidad de tocar.
Sí.
Desde, creo que decías, el bajista de Carlitos de la Torre.
Sí.
Hasta Caloyero, ¿no? O sea, es como que
sí.
el chavito, el niño,
sí.
Y el ya súper experimentado, ¿no? Entonces, y entre ellos, bueno, mencionas a Natalie Braux. Me gustaría, pues, aprovechar, no sé si quisieras contarnos un poquito de ella, porque en el siguiente track de Lalo Galván, pues vamos a escuchar un solo de saxofón de ella. Es un tema llamado Nada es para siempre. Pero no sé si quisieras contarnos un poco de
sí.
Tu experiencia.
Pues sí, como bien dices, he tenido la suerte de tocar con músicos de muchas edades y de muchos antecedentes musicales diferentes, desde el Pichón, el bajista de Carlos de la Torre, que aprendió completamente de oído de Carlos de la Torre directamente de estar tocando con él, hasta gente que ha estado en conservatorios, ha estudiado muchos grados de jazz o de otras músicas, hasta músicos más jóvenes que están estudiando, que también se han formado como medio en la calle, no sé, o sea, no solamente de diferentes edades, sino de diferentes antecedentes, pues.
Claro.
O sea, muy académicos, muy autodidactas, muy de la calle, del hueso, de tocar. Y la verdad es que de todo se aprende, o sea, es lo que he concluido, de todas las influencias musicales que tengas, de todas las edades, se aprende algo.
Totalmente.
Es casi imposible no aprender de algún músico, pues, de cualquier edad o de cualquier antecedente.
Sí.
Y en particular de Natalie, a ella la conocí porque yo la iba a ver tocar cuando estaba en un grupo de jazz latino que se llamaba Bacanora, con los hermanos Quintana.
Sí.
También tocaba con Gato Gordo, me parece. Y yo la iba a ver a la peña, a lugares así tocar. Y en algún momento hubo un palomazo que organizó Tom Kessler. Yo estaba tomando clases con Tom en su casa de Prisciliano Sánchez. Y en ese palomazo invitó a varios músicos de la ciudad, invitó a Natalie. Y ahí palomeé con ella por primera vez. Para mí fue como un sueño hecho realidad de ver al músico que yo iba a ver, a escuchar. Ahora poder tocar con ella, pues era como algo muy bonito, ¿no? Y ya después empezamos a tocar mucho, nos hicimos muy amigos y la invité a tocar en mi disco de Alice in Wonderland, que fue mi primera producción.
Sí. Uh-huh. Buenísimo, pues entonces vamos a escuchar el saxofón de Natalie junto a la guitarra de Lalo Galván, que por cierto, creo que no lo hemos dicho, pero ya ha sido obvio, este programa es exclusivo de guitarristas. Y bueno, este tema se llama Nada es para siempre, del álbum Confusion del 2004. Muy bien, pues estamos de vuelta y me parece interesante entre esos músicos que mencionaste y todas estas generaciones de músicos y también como de escuelas o de experiencias, ¿no? Porque no siempre es en la escuela. Mencionaste a uno de tus profesores, no sé si fue el primero o de los más importantes o el único, tú me lo contarás, que es Tom Kessler.
Sí, claro, que por cierto ahorita anda aquí en Guadalajara, Tom. Oh. Sí, Tom fue mi tercer maestro como de jazz, por así decirlo. Yo creo que el primero fue el Cocó. Uh-huh. En segundo lugar fue Mario Romero, el guitarrista, claro, que tiene su famoso curso de armonía e improvisación muy bien como estructurado, muy bien, muy didáctico. Sí. Y a Tom lo conocí en paralelo a Mario Romero. Lo vi tocando en el House der Kunst, un café que está por Pedro Moreno.
Sí.
Y empecé a tomar clases con él y bueno, con él siempre fue un acercamiento a la música como muy práctico, ¿no? Como bueno, vamos a tocar este estándar y sobre el estándar salía todo, ¿no? O sea, desde el comping, la armonía, el solo y se iban derivando como necesidades, ¿no? Como por ejemplo, oye, pues estamos improvisando sobre esta rola modal, pues vamos viendo los modos, ¿no? Estamos improvisando sobre esta rola con una armonía extraña, vamos viendo ese acorde, ¿no? Las claro. cualidades del acorde. Y todo muy aplicado, pues, o sea, con él siempre fue como muy, muy aplicado sobre las rolas. Y sí, para mí es como un gran maestro. Lo sigue siendo Tom, yo la verdad lo admiro mucho en muchos sentidos. Lo que me gusta mucho de él es que siempre está él como buscando algo nuevo, ¿no? O sea, yo por ejemplo lo conocí tocando entre blues y jazz. Ajá. Lo vi cómo se metió a los estándares de jazz. De repente lo vi como tocando puras rolas de bebop o de hard bop.
Sí.
De repente cosas más contemporáneas. Y ahorita, por ejemplo, él está súper clavado con la música electrónica, pero a nivel de incluso diseñar sus pedales o sus equipos. O sea,
sí.
Hasta ese nivel llegó, ¿no? O sea, de realmente diseñar como sus sonidos. Yo recuerdo que alguna vez, cuando él estaba estudiando en Texas, en la Universidad del Norte de Texas, uh-huh. me acuerdo que me comentó, yo creo que si yo no hubiera estudiado música, hubiera estudiado electrónica, me comentó Tom, porque desde entonces traía como esa inquietud de cómo funcionaban los pedales, los equipos, ¿no? Y bueno, ya ahora lo está haciendo y su música es un reflejo de esa búsqueda. Yo creo que es lo padre de él, pues que siempre está como en búsqueda.
Muy bien. Pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar un tema de Tom Kessler? Ahora Perfecto. Que lo mencionas. Y no sé si quieras recomendarnos algo.
Bueno, yo creo que de Tom pueden ver lo que está haciendo últimamente de música electrónica.
Sí.
Que es como el ejemplo de este tema que está en Bandcamp. Y bueno, pero la pieza que vamos a escuchar ahora se llama Día de Viento. Es una producción muy nueva de 2022 y es como la influencia de la música electrónica.
Perfecto, vamos a escucharlo.
Estás escuchando.
Esto no es jazz.
Estás escuchando.
Esto no es jazz.
Perfecto, pues estamos de vuelta. Seguimos aquí con Daniel López, guitarrista. Y me gustaría preguntarte un poco tu experiencia de a dónde te ha llevado la música. Es decir, ¿a qué países, a qué ciudades? O si te has encontrado con músicos de otras latitudes, porque ya lo mencionábamos al inicio, un poco cada lugar tiene un sabor diferente.
Sí, bueno, aquí en el país me ha tocado estar en Ciudad de México, en Tamaulipas, en un festival de jazz. Y básicamente es lo que me ha tocado, Ciudad de México y Tamaulipas. Estoy en el proyecto de Jaramar Soto, que se llama Caída Libre, que es un trío bajo, guitarra y voz. Y con ese proyecto hemos viajado mucho. Y yo en lo personal he viajado a Nueva York 3 veces, muy buscando, pues obviamente, el jazz, buscando lugares de jazz, buscando maestros.
Sí.
Y me tocó tomar clases con Gilad Hexelman, un guitarrista de Israel que está radicando en Nueva York desde hace como 15 años, posiblemente.
Oh.
Y bueno, es yo creo que obviamente con alguien de ese nivel y con esa experiencia, pues lo que puedes aprender más que nada es como filosofías de cómo tocar, de cómo estudiar, ¿no?
Sí, claro. No, pues recuerdo que me mencionaste también un guitarrista guatemalteco.
Así es. Cristóbal Pinto.
Cristóbal Pinto. Creo me comentabas que es tu amigo, que no sé si han tocado juntos o...
Sí, es correcto. Yo lo conocí en redes y luego lo invité a tocar acá a Guadalajara.
Sí.
Se dio un festival de jazz aquí que coincidimos. Y él compartió su música, yo le mandé algunas rolas, él me mandó otras y montamos algo a dos guitarras y también después él tocó con un trío acá. Y él es un músico muy activo en Guatemala, tiene dos discos en su haber.
Sí.
Y aparte es contrabajista y creo que ahorita está radicando en Alemania y está tocando el guitarrón en un grupo de mariachi en Alemania.
Sí. Bueno, entonces, ¿qué te parece si escuchamos algo de Cristóbal Pinto?
¿Va?
Me decías que el álbum se llama Maneki Neko, ¿no?
Maneki Neko, sí. Y este rol que vamos a escuchar así se llama también.
Ok, bueno, vamos a escuchar Maneki Neko de Cristóbal Pinto.
Género mirando hacia nuevas mutaciones.
Esto no es jazz.
Rutas y veredas por la síncopa de América Latina con Alejandro Magaña.